additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Cuba Información estuvo en el 13 Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación Isabel Moya, celebrado recientemente en La Habana. Allí nuestra compañera Luisa Cueva Raposo conversó con Lirians Gordillo Piña. Ella es periodista de la Editorial de la Mujer de Cuba y colaboradora de la red SEMLAC, que nos habló sobre la perspectiva feminista en la construcción del socialismo en Cuba. Comenzamos Cuba Información.
Cuba Información.
Organizado por la UPEC y auspiciado por la Federación de Mujeres Cubanas, OSFAM, y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, se celebró en La Habana el 13º Encuentro Género y Comunicación, los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Participamos comunicadores y comunicadoras de toda Cuba, de América Latina y de Cataluña, Galicia y Madrid. Vamos a hablar con Lirias Gordillo, que participó en varios paneles. En primer lugar, participaste en el panel sobre Isabel Moya, a la que se dedicó In Memoriam este encuentro. Háblanos de todos los proyectos que Isabel generó y de todo lo que os enseñó.
Bueno, por primera vez y a partir de esta edición, el Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación va a llevar el nombre Isabel Moya Richard In Memoriam. Y precisamente dedicado a Isa, porque fue una periodista, Premio Nacional de Periodismo José Martí. Isa además impulsó todos los estudios y todo el quehacer en temas de género y comunicación en Cuba de manera general, a través de impulsando la formación en las facultades de comunicación y periodismo, pero también recorriendo toda la isla en talleres de sensibilización y capacitación sobre el tema. Isa creó la cátedra de Género y Comunicación Mirta Aguirre del Instituto Internacional de Periodismo. Fue directora de esta institución de la Editorial de la Mujer durante muchos años y hasta su muerte. Fue además miembro de la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas, del Pleno de la Federación de Mujeres Cubanas. O sea, fue una mujer que logró muchos espacios y tendió muchos puentes en la academia, en el activismo, entre las instituciones, incluso en los propios medios de comunicación. Entonces, para nosotras y nosotros, yo creo que nada más justo que dedicarle un encuentro que cada dos años pues se dedica a pensar y a mostrar y a compartir el quehacer de la comunicación y del periodismo en temas de género en el país.
En este encuentro se habló mucho de feminismo. ¿Qué significa ser feminista hoy en Cuba?
Yo creo que lo primero, y aquí voy a darte un criterio personal, ¿no? Para mí es reconocer de dónde vengo y la herencia de las feministas cubanas que nos anteceden del siglo XIX, del siglo XX y las que comparten con nosotros ahora el siglo XXI. Significa también reconocer todo lo que hemos avanzado y lo que hemos conquistado en los últimos casi 60 años de la Revolución Cubana, pero no está conforme con eso. ¿Por qué? Porque precisamente yo creo que ser feminista en la Cuba de hoy impone un enfoque feminista a la construcción del socialismo y a la construcción de cualquier sociedad que aspire a ser más justa, más equitativa. Y también implica, por supuesto, una transformación personal que no cesa. Un reponerse constantemente a la angustia de muchas veces tener la percepción de que comienzas de cero, ¿no? Comienzas a sensibilizar, comienzas a, pero también yo creo que ser feminista en Cuba hoy no puede estar de espalda a otros activismos que están profundizando también el sentido de lo que es ser feminista, como es el activismo de las diversidades y disidencias sexuales en el país, como es el activismo y también el quehacer académico, desde la crítica al racismo y del activismo antirracista. Entonces, todo es como una gran amalgama que se va construyendo y que una trata de que tenga coherencia entre tu vida, por supuesto, personal, y también tu vida como profesional y en los escenarios de activismo que una, en los que uno esté.
¿Y qué esfuerzos están haciendo desde los medios?
Yo creo que en los últimos años, al menos en la última década, hemos avanzado mucho. Isabel Moya Richard tiene mucho que ver en eso, porque fue gracias a ella que se comenzó a impulsar la investigación, o sea, más asentada, más sistemática dentro de las universidades y específicamente dentro de las facultades de periodismo, comunicación, pero también audiovisual. Y por supuesto, la investigación, el debate, sobre todo al interior de las universidades, luego se devuelven las prácticas comunicativas de las personas que se gradúan de esas carreras. Y entonces, también ya más de 10 años de creada la cátedra Mirta Aguirre del Instituto Internacional de Periodismo, es la principal institución que ofrece cursos de posgrado a periodistas y comunicadores en temas de género, pero también en temas de demografía con enfoque de género, en temas de violencia. Y todo eso, por supuesto, que se devuelve a los medios. O sea, no somos tan pocas y tan pocos ya, y yo pienso que este 13 Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación lo muestra. No somos tan pocas las que hacemos una comunicación con perspectiva de género, o en mi caso, que aspira a ser una comunicación feminista. Y yo pienso que ahí, si bien todavía los medios en Cuba siguen siendo mayoritariamente la representación es sexista, y todavía hay temas de la agenda feminista y de la agenda de género que no están en la agenda de los medios como debiera ser, o sea, transversal, integrada, sistemática, sí siento que, sobre todo a partir del empeño de estas profesionales que han tenido acceso a la sensibilización, que a la capacitación principalmente, a través de ellos pues se van abriendo diversos espacios en la radio, principalmente, por ejemplo, como vimos, sí, que hubo, se presentaron muchos materiales.
Fueron, a mí una de las cosas que me impresionó es la cantidad de compañeras y algún compañero y materiales que presentaron, pero de radios locales de la mitad del no sé qué montaña de la provincia de Granma. O sea, que ese no somos tan pocas incluye no solo La Habana, porque es lo que tendemos a...
Eso es muy importante, y lo conversábamos, ¿no? Y nos llamaba la atención de cómo se va diversificando, no solamente en los medios, también hay que hacer una mirada al interior del país, a muchas localidades, porque sabemos que el sistema de medios en Cuba es plural, y la radio, sobre todo, tiene un desarrollo a nivel provincial, pero también a nivel municipal, local, ¿verdad? Y entonces a esos espacios han llegado talleres en formación y capacitación de género, no solamente relacionados con la comunicación, sino también con la producción agropecuaria o con el ámbito académico, y todo eso también se refleja en la comunicación. Entonces, pues yo siento que precisamente se está diversificando más, hay muchos temas nuevos que están empujando para incorporarse, estar presente en la agenda de los medios, cómo es la diversidad sexual, las realidades plurales de las mujeres cubanas, que somos muy diversas, que no y por lo tanto el machismo, el patriarcado no nos afecta de igual manera que en la capital o en una zona rural, que si somos mujeres blancas o negras, que si vivimos con una discapacidad o somos mujeres lesbianas. Y yo pienso que esa mirada plural, compleja, a la realidad de las cubanas, está un poquito más presente. O sea, ahí hay un camino que se está avanzando y que promete, pienso yo, que también con las voluntades recientes de la actual dirección de la Unión de Periodistas de Cuba, que organiza el evento, pues podamos avanzar mucho más.
Sí, se presentaron también unos análisis muy interesantes sobre, por ejemplo, el noticiero estelar, imágenes utilizadas en la publicidad.
Sí, el panorama es muy diverso. Incluso es muy interesante porque hubo un estudio de una colega sobre los semanarios en Santi Espíritu, Holguín, si no recuerdo bien la provincia. Soy la Pérez Navarro, creo que se llama la periodista. Y fue muy interesante porque nos permite también saber cuáles son los puntos en común y las resistencias que todavía persisten. Que básicamente es lo que caracteriza a la comunicación sexista, que es darle prioridad a las voces de los hombres y mayor jerarquía, por supuesto, reproducir estereotipos de género que todavía esencializan a las mujeres, que las fragmenta, ¿verdad?, y que las reduce a sus roles de madre, esposa, hija, ¿no? Entonces, esos análisis son bien interesantes para ver qué elementos todavía tenemos en común, en qué hay que seguir trabajando.
A ti, a Sara Mas, a Dixie, a otras muchas compañeras, os publicamos habitualmente en Cuba Información, la mayor parte de las veces cosas que escribís para SENLAC. SENLAC, cuéntanos qué es SENLAC.
Bueno, yo soy periodista de la Editorial de la Mujer, pero también tengo la suerte de colaborar con el Servicio de Noticias de la Mujer Latinoamericana y del Caribe, SEMLAC. SEMLAC, como bien presentó Sara Mas, que es corresponsal en La Habana de la agencia, es una agencia de noticias, un colectivo que responde a una red de periodistas y que ya lleva muchos años, de los años 90, con presencia también en Cuba. Actualmente, principalmente son servicios informativos que se distribuyen a través de correo electrónico, existe una página web también y en las redes sociales. Y es sobre todo una agencia, una producción informativa que asume una perspectiva de género y que por lo tanto también de derechos humanos y aborda las problemáticas de las mujeres, precisamente en este caso las mujeres cubanas, su realidad, para presentarla y compartirla no solamente al interior de Cuba sino también hacia el mundo.
Bueno, para acabar, se anunció que dentro de 2 años el 14º encuentro será dedicado a las violencias machistas, miradas múltiples desde la comunicación. ¿Cuán grande es el problema en Cuba y cómo se trata desde los medios?
Recientemente, ¿sabe cuán grande es? Necesitamos más estadísticas públicas para que podamos también percatarnos del problema, ¿no? Porque lamentablemente recién el Estado acaba de emitir un informe donde se da una estadística sobre los feminicidios en el país, pero necesitamos avanzar más en las cifras públicas, necesitamos indagar también en cómo se está dando la violencia machista en Cuba, porque sabemos que no solamente la violencia machista es esa que acaba con la vida de una mujer y que es producto o su victimario es su pareja o su expareja. La violencia machista incluso puede, de hecho, trasciende mucho más ese escenario y necesitamos esa mirada integral. Mucho se puede hacer desde los medios de comunicación, por eso yo creo que es muy valioso que se le dedique el próximo encuentro. Porque sabemos que con la reproducción de la violencia machista y la reproducción de imaginarios que sustentan esa violencia, pues los medios también son un agente que, como te decía, sostiene la violencia machista. Pero también los medios pueden contribuir mucho a visibilizar la problemática, a visibilizar también las estrategias y las acciones que se están dando a cabo y que suceden en el país, fruto del empeño de organizaciones, de instituciones, pero que todavía no conforman una respuesta integral a la violencia, que es lo que necesitamos. La actual Constitución permite avanzar en ese camino de lograr una respuesta integral, integrada, a la violencia machista, porque establece la responsabilidad del Estado de proteger a las mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Entonces, esa Constitución también nos permite avanzar mucho más. Y yo pienso que dedicarle el encuentro pues nos va a permitir reunir no solamente elementos, sino también aportes para apoyar en esa respuesta integral. Porque sabemos, por ejemplo, que lamentablemente los feminicidios que suceden en el país no siempre no están todavía en los medios más tradicionales. Y también tenemos que formarnos para no revictimizar a las mujeres, para no hacer de la violencia, como lo vemos en muchos otros medios, un espectáculo y por lo tanto la naturaliza, ¿no? Entonces ese va a ser un buen escenario para hablar sobre estos temas y establecer estrategias o proyectos que podamos luego desarrollar.
Como en el programa anterior, estamos celebrando los 5 años de la puesta en libertad de los 5 héroes cubanos, luchadores antiterroristas que se infiltraron durante años en organizaciones terroristas de la extrema derecha de Miami y que pasaron más de 15 años en prisiones de Estados Unidos. Hoy seguimos escuchando temas dedicados a los 5. Oímos Sin Reverso, de la trovadora cubana Aurora de los Andes.
La pena y la añoranza como puntas se clavan en la sangre de mi suelo. La paciencia retengo, miro al cielo con anchas ganas de vivir adjuntas. Yo no soy más que un ordinario ser, triste y alegre, borracho de sueños, que busca con un verso un renacer. Y aquí estoy, despoblándome de dueños, tratando de hablar a mi universo, yendo y amando. Libre y sin reverso.
Trabajamos por un periodismo cubano libre de sexismo, nos decía en La Habana Dixie Edith Trinquete. Ella es periodista de la red SEMLAC Cuba y era en el marco del 13 Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación. Escuchamos la entrevista.
Estamos con Dixie Edith Trinquete, periodista, profesora de comunicación de la Universidad de La Habana y parte del equipo de SEMLAC. Ella participó en 2 paneles que hubo en el 13 Encuentro sobre trata. Dixie, ¿cuál es la dimensión del problema?
Mira, en realidad si comparamos cómo se manifiesta en Cuba el fenómeno de la trata en relación a cómo se manifiesta en otros países, podríamos decir que la dimensión es prácticamente mínima. El último informe público, que fue el cierre de 2018, registró en Cuba 21 casos de trata. Lo que pasa es que eso tiene algunas maneras de verse que son interesantes, yo diría, para el caso cubano. Uno, probablemente no sean solo esos casos. Es un fenómeno que está vinculado a muchos tipos de delitos, que está vinculado a muchas redes, que por naturaleza son redes que están trabajando underground. Por tanto, podemos presumir que puede haber más casos. Eso por un lado. Y por el otro, Cuba tiene una particular sensibilidad con el tema de la prevención de tipos de delitos, como el tráfico de droga, como la trata en este caso. Y ha tratado siempre de, como nosotros decimos, poner el parche antes de que salga el hueco. Por tanto, hay un enfrentamiento nacional muy bien instrumentado, muy arduo, a pesar de que la magnitud del fenómeno no es tanta como podría verse en otros países.
¿Y en qué consiste concretamente el plan?
A ver, primero, Cuba ha firmado y ratificado casi todos los protocolos internacionales que tienen que ver con la prevención y atención a la trata de personas. O sea, eso es, nosotros tenemos una larga historia de suscribir legislaciones internacionales, no solo en este tema, también en los temas de violencia de género, en los temas de todas las formas de discriminación, en temas de tráfico de droga, en temas que tienen que ver a lo mejor con medio ambiente. O sea, Cuba tiene una larga historia de participar en los espacios multilaterales, del multilateralismo internacional, suscribiendo, apoyando leyes globales. En el caso de la trata en particular, o sea, además de esta práctica que tiene que ver con la legislación internacional, Nosotros hemos estado reportando desde 2012 informes anuales sobre cómo se está detectando el fenómeno en Cuba, y en particular en 2017, a partir de una visita anterior de la relatora de Naciones Unidas para el tema de la trata, Cuba levantó su programa nacional de enfrentamiento y prevención de la trata, que alcanza hasta 2021, y se presentó además ante Naciones Unidas, y bueno, y en el país se están desarrollando actividades de implementación de ese programa desde 2017.
Pero es que una cosa que comentaron varias panelistas es que había que incidir en la baja percepción de riesgo que hay aquí en Cuba por el tipo de sociedad que es, y en que cualquiera, que no hay un perfil, que cualquiera puede ser víctima de estas redes.
En Cuba hay baja percepción de riesgo no solo de la trata, también incluso de la violencia. Tiene mucho que ver, yo creo, con que al inicio de la revolución, en los años 60, se tomaron una serie de decisiones que fueron a legislación, que garantizaron que las mujeres tuvieran igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Y eso yo creo que un poco que enmascaró la percepción de riesgo, bajo un sentimiento de que ya lo tenemos casi todo conseguido. En el caso particular de la trata, ha habido desde las autoridades, yo diría que el tema se ha levantado primero en los espacios de preocupación del gobierno, del Estado. O sea, hubo un enfrentamiento de voluntad política a la trata, y luego eso ha ido derivando a los medios, y de ahí la baja percepción de riesgo. O sea, primero se empezó a trabajar desde un entorno de la atención gubernamental, estatal, qué sé yo, de las autoridades policiales, y luego ha ido poco a poco llegando a los medios, a los espacios educativos, y ahí efectivamente hay muy baja percepción de riesgo del fenómeno. Entre otras cosas porque se confunde con otros fenómenos, porque se habla de, en Cuba ha habido temas vinculados a la migración que tienen que ver con el tráfico de personas, y se suele confundir tráfico y trata, se suele confundir prostitución y trata, y aunque muchas veces la trata tiene como objetivo final prostituir personas, en su origen no es la prostitución tal cual la conocemos. Entonces, efectivamente, hay bajísima percepción de riesgo.
¿Qué papel juegan las casas de orientación a la mujer y a la familia?
Las casas de orientación a la mujer y a la familia son, en mi opinión personal, el brazo operativo de la Federación de Mujeres Cubanas para trabajar un tema como la trata, pero también un tema como la violencia de género, también un tema como la maltrato infantil o la violencia intrafamiliar, que no solo es de género, sino aquella que se ejerce contra ancianos, contra niños. Y en ese sentido son un espacio a donde las personas pueden ir a contar sus preocupaciones, un espacio que, si las personas lo piden, es anónimo. Tienen ahí equipos multidisciplinarios de psicólogos, psiquiatras, asesores jurídicos, o sea, personas que conocen el tema, que trabajan además de manera voluntaria. Es una de las cosas que son espectaculares de las casas de orientación, que le dan atención a estas personas y los derivan a los lugares a donde pueden solucionar el tema, ya se trate de levantar una demanda judicial por un tema de trata, por ejemplo, o cualquier otro tipo de asesoramiento. Y en ese sentido están en el barrio, están en el lugar perfecto, están cerca de donde están ocurriendo los problemas, y han tenido una historia, una larga historia, realmente de ser efectivos en el apoyo a prevenir fenómenos como este.
¿Y en los medios cómo se trata el tema?
En los medios, justamente porque hay baja percepción de riesgo en la sociedad, también hay baja percepción de riesgo. Nosotros hacíamos para el evento un paneo básico sobre todo los medios nacionales en el país, y yo diría que el tratamiento está muy vinculado a la acción legal, a la acción gubernamental con relación a la trata. O sea, se está trabajando mucho la información a partir de lo que Cuba está haciendo desde el entorno jurídico, desde el entorno legal, y menos poner historias, sensibilizar, contar casos de trata para que las personas puedan verse reflejados ahí y decir, bueno, eso me puede pasar, esa es una posible amenaza, o simplemente le está pasando a esta persona que vive a mi lado y yo no me doy cuenta. O sea, eso está pasando menos. Hay casos como el del periódico 26 de Las Tunas, es una provincia que está al oriente del país, a unos 600 kilómetros de la capital, donde ha habido casos allí, detectados allí, y el periódico se propuso un programa propio de trabajo con la trata y tienen, por tanto, un tratamiento diferente. Pero no es la generalidad de los medios todavía.
Se nos contó en el panel dedicado a Isabel Moya que ella había promovido un curso para todas las maestras y maestros del país sobre trata, violencia sexual y prostitución. Y Isabel, además, ha tenido tantos otros proyectos de este tipo. Háblanos un poco de estos proyectos.
Isa fue la persona que encabezó, que digamos que fue la cara pública de la Federación de Mujeres Cubanas cuando se empezó a instrumentar el plan de atención y prevención de la trata desde la Federación de Mujeres Cubanas, o sea, el plan nacional desde la Federación. No solo hizo eso, o sea, antes que eso, Isa fue la que presentó el tema al Parlamento del país y le explicó a todo el gran concilio parlamentario nuestro qué necesidades había de capacitación, de sensibilización, de elevar la percepción de riesgo en los medios. Y de ahí salieron ese tipo de acciones. O sea, efectivamente se capacitó a maestras y maestros, pero también se capacitó a periodistas en espacios concertados con la Unión de Juristas, con Naciones Unidas. Se empezaron a levantar capacitaciones con el CNESEX, con el Centro Nacional de Educación Sexual. Se empezaron a levantar capacitaciones también donde participaron periodistas, comunicadores, porque realmente su tesis era: esto tiene que ser público, hay que elevar la percepción de riesgo de las personas, pero tiene que ser desde el conocimiento. No puede ser empezar a hablar de la trata sin saber de qué estamos hablando realmente. Y eso lo impulsó Isabel Moya, sin dudas.
Bueno, y para acabar, el presidente de la UPEC cerró el encuentro anunciando que se declaraba la organización como una organización feminista. ¿Qué opinión te merece este tema?
A mí, en primer lugar, bueno, primero yo estoy felicísima de que eso sea así. En primer lugar, lo primero que dije cuando lo escuché fue, wow, tremendo trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y me gustó mucho que después que dijera eso, dijera que habría que empezar por un proceso en el que cada medio de prensa del país se declare un medio libre de discriminación y libre de sexismo. Porque eso da la medida de que no solo tiene claro cuál debe ser el final, sino que está entendiendo que eso pasa por un proceso que es en sí un gran desafío, porque nosotros vivimos en una sociedad machista, con herencias patriarcales que están muy interiorizadas en el comportamiento de las personas y por tanto en las dinámicas de los medios, y entonces es un paso importantísimo en mi opinión, pero que va a llevar un proceso de atención para poderlo hacer. Pero tenerlo en la mira ya es algo espectacular. Todos estamos, yo creo, felicísima, el equipo de feministas en Cuba que llevamos mucho tiempo trabajando los temas, hicimos así, dijimos, bueno, qué bien, porque es el acompañamiento de la organización que nos representa además, y eso es muy importante.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más vago, no me digan más.
La represión policial a las protestas contra el golpe de Estado en Bolivia ha causado ya 33 muertes. 83 personas han fallecido en Haití, 25 en Chile, 7 en Ecuador y 3 en Colombia, en las movilizaciones contra las políticas neoliberales. Hay miles de personas heridas y detenidas y cientos de denuncias por violación y tortura. Pero la prensa corporativa prefiere llenar sus páginas con el caso de la detención del disidente cubano José Daniel Ferrer y las denuncias del Departamento de Estado y la OEA. Ferrer es el líder de UNPACU, grupo financiado desde la Fundación Nacional Cubano-Americana, entidad creada en Miami en 1981 por Ronald Reagan. Algo que reconocía en un debate televisivo.
¿Usted quién lo financia?
De varias fuentes. Una organización acá que se nombra Fundación Nacional Cubano-Americana.
La Fundación Nacional Cubano-Americana recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos, que es quien se los canaliza a ustedes. Por tanto, es dinero del gobierno de los Estados Unidos, totalmente ilegítimo. Si eso que usted recibe aquí, allá en Cuba, que envía el gobierno de Estados Unidos, fuera al revés, si alguien mandara dinero para acá a través de una organización y se lo pagaran aquí de un gobierno cual sea, el gobierno chino, el ruso, el cubano, el que sea, iría a la cárcel, iría a cumplir de verdad la prisión completa por 30, 40 o 50 años, porque eso se llama delito de mercenarismo.
Luis Tillotson, representante de Amnistía Internacional, hacía una curiosa defensa de Ferrer al reconocer que su activismo es en apoyo a las medidas emprendidas por el presidente Trump contra Cuba. Medidas, recordemos, que hoy están provocando en la isla desabastecimiento de productos y restricciones eléctricas y de transporte. Apoyar la guerra económica de una potencia extranjera en cualquier país del mundo es un delito duramente penado. Pero no, José Daniel Ferrer no fue detenido por esta razón. Lo fue por el secuestro y las lesiones causadas por una paliza el 20 de septiembre al ciudadano cubano Sergio García, denunciante de los hechos. La prensa corporativa repite las mentiras de la Embajada de Estados Unidos y de los grupos disidentes que apadrina y financia. Que Ferrer estuvo desaparecido, que fue torturado, que el régimen introdujo un sicario con arma blanca para asesinarlo, que no se le facilitan medicamentos, toda la dramaturgia del horror de las mazmorras del castrismo. Mientras en Miami, los democráticos seguidores de Ferrer apoyaban el golpe de Estado y la dictadura impuesta en Bolivia y anticipaban por enésima vez un efecto dominó sobre Cuba. Desde el Parlamento Europeo, su vicepresidenta para América Latina, Tita Karantsova, lanzaba viejas amenazas. El recién firmado Acuerdo Europeo de Cooperación con Cuba debe ser, decía, un instrumento de presión para la liberación de un hombre admirable. Un hombre admirable cuyo historial de violencia es completamente silenciado por la prensa. Así legitimaba el propio Ferrer una de tantas agresiones cometidas contra supuestos compañeros de filas.
Enfrenté al difamador y calumniador Roberto Ayala Galindo. Y como no me gusta ni quiero ser político a lo tradicional, lo saqué de aquí a puñetazo. Me tomé el problema para mí y le saqué de aquí a puñetazo.
En cualquier caso, su principal delito es otro, porque ¿tendría en otro país espacio público en las calles y en los medios alguien que legitima y apoya el bloqueo económico de una potencia y lo hace con el dinero que ésta le entrega? La respuesta es clara. En cualquier otro lugar del mundo, hace años que el mercenario José Daniel Ferrer estaría ya condenado y en la cárcel. También conversamos con Araceli Rodríguez Malagón, miembro del Club del Espendrú de La Habana y activista feminista cubana. Hablamos sobre el feminismo negro en Cuba. Escuchamos el diálogo con la periodista de Cuba Información, Luisa Cuevas.
Vamos a conversar con Araceli Rodríguez Malagón. Ella es máster en Estudios del Caribe y específicamente en pensamiento feminista negro. Es fundadora del Club Espendrú. Araceli, ¿qué significa la palabra Espendrú y en qué consiste el proyecto?
Bueno, Espendrú es la manera en que le llamamos al pelo afro. Natural en Cuba, los cubanos le llamamos Espendrú. Y el Club del Espendrú como proyecto es un proyecto que se redimensionó hace 5 años, donde se repensó, porque es un proyecto que parte de la plataforma de Gijot como herramienta educativa. O sea, el Club del Espendrú toma del grupo Obsesión, que es un grupo de Gijot, toma de Gijot y de esos elementos que tiene el hip hop, que es la música, el DJ, el breakdance y el graffiti, toma el saber también. Se monta en ese saber para construir de forma colectiva esa historia, esa parte de la historia o de la historiografía negra que no está en los libros de historia, para deconstruir toda esa historia colonial que hasta hoy es la que conocemos, y donde está invisibilizado toda, de alguna manera, nuestra historia negra. El Club del Espendrú, de alguna manera, trata de reivindicar, es como una reivindicación a esos hombres y mujeres negros que también aportaron a la historia, que también pusieron su grano de arena en la historia y que no están en nuestro, libros de historia que no están en nuestros saberes. Eso es nuestra misión fundamental, entre otras líneas de trabajo que tenemos también. Tenemos la Escuela de Saberes, que es la Escuela de Saberes Afrodescendientes, pero también tenemos una línea de mujeres como eso que ustedes pudieron ver hoy aquí, donde capacitamos. También tratamos de empoderar desde una base de una economía social y solidaria a estas mujeres para que puedan, desde sus espacios, ¿no? De estos espacios donde por lo general ellas están, estos espacios, digamos, de alguna manera subvalorados y desde el punto de vista de otros estratos sociales también en desventaja. Tratamos de darle herramientas para que ellas puedan empoderarse desde lo económico, pero también desde lo social.
Hemos estado en el encuentro Género y Comunicación, sí, durante 3 días hablando de feminismo, y tú hablaste específicamente del feminismo negro. ¿Por qué es necesario?
Bueno, yo creo que el feminismo negro es necesario primero porque cuando se habla de feminismos, se está hablando de un feminismo global. Y los feminismos hay que particularizarlos, porque si no, no podemos identificar la problemática específica de cada mujer. O sea, tendríamos que hablar de un feminismo indígena, tendríamos que hablar de un feminismo quizás africano, que se habla también, de un feminismo asiático, y por lo tanto hay que hablar de un feminismo negro. Pero un feminismo negro particularizado desde las experiencias desde los contextos de este grupo de mujeres. No podemos hablar de un feminismo negro tampoco de manera general, porque mi feminismo negro no es el mismo feminismo negro de Estados Unidos, ¿no? Desde la base de los elementos pareciera que es el mismo, pero desde la base histórica, desde la partida, desde los contextos históricos en los cuales hemos vivido, son diferentes. Entonces yo creo que sí, que hay que hablar de un feminismo negro, porque lo que pasa con la comunicación en general, y por eso me especificaba, aunque pasa con la comunicación, pero pasa también con la historia, eso es parte de ese resultado de la subvaloración, ¿no?, y de la invisibilización de la mujer negra, y también de que cuando miramos pensamos que todas las mujeres tenemos las mismas problemáticas. Y si tú hoy quieres hacer un ejercicio, le puedes preguntar a cada una de estas mujeres que hay aquí cuál es su problemática, y nunca te va a dar igual la misma problemática, incluso las de un mismo grupo. Entonces no podemos estar hablando de un solo feminismo, ¿no? Por eso es que me refiero y me referí en el evento a que hay que particularizar ese pensamiento y que hay que rescatar y reivindicar lo que aportaron, lo que han aportado las mujeres negras al feminismo. ¿Hasta dónde las mujeres negras aportaron al feminismo? Hoy hablamos de un gran feminismo y hablamos de que ese feminismo está integrado por hombres y mujeres, pero ¿quiénes fueron las que dijeron, bueno, hay que mirar de manera diferente y hay que, sencillamente, las mujeres negras, y muchas veces los periodistas no lo saben, la gente de la comunicación, las personas que trabajan en la comunicación no saben lo que han aportado realmente o lo que ha aportado el pensamiento feminista negro a ese gran movimiento feminista.
Bueno, tú también comentaste en el encuentro sobre la utilización de la imagen de la mujer negra, sí, para promocionar productos, promocionar, sí, el propio turismo cubano, las imágenes que se venden en los mercados de artesanía, etcétera. ¿Qué análisis haces de todo eso?
Bueno, yo creo que una de las misiones que tiene nuestro proyecto y de mucha gente que está en este movimiento es la misión de descolonizar la imagen. ¿Cómo descolonizamos la imagen? Esto que estamos haciendo hoy, además de ser un ejercicio de capacitación, es un ejercicio de descolonizar la imagen. ¿Qué significa descolonizar la imagen? Es tomar y descodificar esa imagen eurocentrista, esa imagen que nos da de esa mujer monolítica, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que es la imagen eurocéntrica, es ese pensamiento eurocéntrico que la mujer bonita tiene que ser la mujer de pelo caucásico, de pelo lacio, que tiene que ser de piel blanca, que tiene que ser, ¿no? Hay una serie de códigos que además nos los han impuesto a nosotros desde el punto de vista subjetivo y que nos los enseñan. Entonces muchas veces la sociedad transmite, no porque quiera, sino porque eso fue lo que nos enseñaron, eso es lo que enseñas en las escuelas, con eso fue lo que nos criaron, que mi imagen o que nuestra imagen no es bonita, ¿no? Y que mi boca no es una boca, es una bemba, y que mi color no es bonito y que quizás mis glúteos los hacen demasiado exagerados cuando no todas las mujeres somos iguales. Por eso me refería y puse las imágenes, esas que le venden hoy al turismo, que qué tipo de imágenes le venden. Una mujer negra con unos labios extremadamente pronunciados, aquí hay varios tipos de mujeres negras y no todas somos iguales, con unos glúteos exagerados, con unos senos en desbandada. Entonces ese tipo de imagen hay que desconstruirla. Contra eso hay que acabar ya, porque llevamos años tratando de construir, pero sin embargo seguimos vendiendo. Si hoy usted va a cualquier punto de artesanía del turismo, eso es lo que se va a encontrar, ¿no? Y nosotros tenemos la experiencia y sabemos que hemos logrado de construir esa imagen. Nosotros hemos logrado muñecas que ustedes la vieron en el evento, y muñecas que están hechas por mujeres artesanas y por mujeres negras, que en un momento hacían ese tipo de muñecas también, porque vamos a estar claros, hay que comer, ¿no? Hay que comer. Pero eso es una también, es una manera también de comer. Primero hay que concientizar y hay que hacer que esas artesanas entiendan que esa imagen no es mi imagen y que para mí es un irrespeto, ¿no? Y cuando ellas concientizan eso, ellas mismas van como que revalorizando y dándole otro valor a su arte, además de darme otro valor a mí y darme otra imagen. Y eso también es una herramienta, porque además, por ejemplo, las muñecas negras nada más que se han dejado para el tema de la religiosidad, porque las han puesto tan feas que ningún, en el mundo lúdico no se ven muñecas negras, ni muñecos negros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una forma también de hacer que el muñeco y la muñeca negra vuelva a adquirir espacio en el mundo lúdico. Que el niño, porque eso es otro problema también que tenemos, si el niño o la niña no juega con muñecos o muñecos negros, ¿cómo hacemos entender que cuando crezca no quiera estirarse el pelo, si nada más que juega con Barbie? ¿Entiendes? Entonces tú reproduces esa imagen. Las niñas negras no juegan con muñecas rubias. Y no es que esté mal, pueden jugar con muñecas rubias, pero también tienen que jugar con muñecas que se le parezcan a ellas, a sus tíos, a sus tías, ¿me entiendes? Entonces de eso se trata, de construir esa imagen de colonial que nos ha llegado hasta hoy y que es fuertísima. Porque además no es solamente acabar con el mercado, es acabar con las mentes, que es lo peor. Porque acabar con 5 siglos de mentalidad, de bloqueo mental y de que tú hayas crecido y hayas transmitido que tu imagen no es bonita y que además se lo transmites a tu hija, tienes que alisarte el pelo porque tienes que estar bonita o tienes que, para adquirir un trabajo, tienes que, son determinados códigos, pero ¿de quiénes son esos códigos? Son míos. No son mis códigos, son códigos eurocéntricos que sencillamente a mí me los han enseñado y yo los transmito, ¿no? Igual que los códigos cuando le enseñan al varón, tú eres varón y por eso tienes que coger el martillo. Esos son códigos que se enseñan, ¿no? No nacemos siendo ni bonitos ni feos. Es la sociedad quien nos impone y nos dice lo que debe ser bonito y lo que debe ser feo. Y en ese código social de belleza, lógicamente no estamos las mujeres negras, lamentablemente.
Bueno, para acabar, precisamente el encuentro trataba de los medios de comunicación. Sí. ¿Qué papel piensas que pueden jugar los medios en concienciar, en educar, en corregir todos estos?
Bueno, yo creo que los medios juegan un papel fundamental, pero los primeros que tienen que hacer los medios es concientizarse ellos mismos de por qué hay que deconstruir esas imágenes, de por qué hay que deconstruir, hay que desaprender aprendiendo. De por qué hay que aceptar otros íconos de belleza que no son los eurocéntricos, de que cada persona tiene su propia belleza, que las mujeres negras con sus variabilidades no tienen por qué ser igual que las mujeres blancas, porque también se reproduce ese pensamiento subjetivo cuando vemos a esta mujer negra con esos pelos muy largos, y es una Barbie, pero pintada de negro. O sea, igual tú estás reproduciendo, porque ¿por qué yo tengo que ser una Barbie, no? Entonces yo creo que los medios de comunicación son elementos fundamentales en eso. Son elementos fundamentales cuando nos vemos personas negras en los principales programas televisivos, cuando no los vemos en los principales noticieros, aunque ya ha avanzado, pero cuando tú los pones en una balanza, eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas.
Eso, si tú vas a las estadísticas, pero además tú puedes hacer un estudio cualitativo. Te puedes sentar en la televisión cubana y ver los 6 canales o los 8 canales que hay ahora de televisión. Y tú puedes sacar tu estadística de cuántas mujeres negras y cuántos hombres negros trabajan en cada espacio de televisión. Y eso te lo va a dar, pero eso te lo va a dar también... no solamente la comunicación ni la televisión como herramienta fundamental, ¿no? Yo digo como una herramienta educativa esencial, que es esa visualidad que llega, porque te lo da también los videoclips. ¿A quiénes ponen los videoclips? ¿Entiendes? Que no es solamente que degrada el género, que degrada a la mujer, porque nada más que te está presentando un solo tipo de mujer, ¿entiendes? Y te lo da también... por ejemplo, los programas infantiles, y te lo da también las películas infantiles. Entonces hay una serie de elementos que cuando tú vas sumando, en resumen, te dice que la comunicación tiene que trabajar, pero no es trabajar solo, es que tiene que estructurarse, ni es tampoco para cumplir los códigos ni las estadísticas. Es que hay que concientizar. No, porque no es para que hayan 3 negros ni para que hayan 3 negras, no. Es para que las personas que estén ahí, o para que el director de ese programa, que no necesariamente tiene que ser negro, lo que sí tiene que tener es la conciencia, ¿me entiendes? Lo que tiene que tener es la conciencia. Y a eso, para mí, a mi entender, le falta la comunicación. Y tuviste en el evento de 3 días que es la única ponencia... digamos de alguna manera, que tuvo el tema de la mujer negra en los medios y por arribita, y por qué había que tener en cuenta la comunicación del feminismo negro, fue la mía, no hubo otra. Entonces eso te da una medida, eso no te lo tengo que decir yo, tú lo viviste, ¿no? Solamente con llegar y mirar y decir, bueno, ¿cuántas negras hay aquí y cuánto? E incluso no tienen que ser negras, pueden ser personas blancas con conciencia diciendo, hay este problema aquí y tampoco lo hubo. Entonces yo creo que la comunicación sí es responsable de eso.
Este amor cuyos sueños apuntamos hacia la inmensidad de nuestras vidas, se esconde del dolor de una partida en un suspiro cuando lo miramos. Este amor que asumimos y moldeamos sin poner condición a una medida, tienen la escasa dicha compartida, la eterna inmunidad de lo que amamos. Si en tu dolido pecho escuchas canto con una voz lejana y peregrina, no confundas mi canto con el llanto. Aquí por el camino donde hoy ando, mi corazón te sigue conservando, con este amor que nunca se termina. En tu dolido pecho escuchas canto con una voz lejana y peregrina, no confundas mi canto.
Por último, en este programa incluimos una interesante entrevista que realizábamos en La Habana a Nivia Regina da Silva, de la Brigada del Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil, en Cuba. Esta es una interesante experiencia de intercambio solidario con organizaciones cubanas sobre agroecología, educación popular y lucha ideológica. Escuchamos.
Nivia Regina da Silva, dirigente del MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, está aquí en este encuentro antiimperialista que se celebra en La Habana. Además, ella pertenece a una brigada internacionalista de esta organización referente en el mundo, por supuesto en América Latina, que es el MST, una brigada internacionalista en Cuba. País en el que lleva ya pues muchos meses, ¿no? Más de un año, por lo que me ha dicho. Y me gustaría que me explicaras, Nivia Regina, en primer lugar, en qué consiste, cuál es el objetivo de esta brigada, porque me has explicado que combina desde formación mutua, conocimientos, intercambios. Cuéntanos un poco.
Bem, primeiro dizer que está muito agradecida pela invitação de vocês poder falar um pouco aqui neste encontro e falar com o povo de Cuba e de outros países. A Brigada do MST é resultado de uma relação histórica de Movimento Sem Terra com Cuba, né? Uma relação de solidariedade histórica, de que começou muito com os médicos, vários estudantes, destes movimentos sociais, principalmente Movimento Sem Terra e Via Campesina, que vieram estudar aqui por muitos anos em Cuba e que neste momento a brigada já desenvolve outras coisas que têm a dimensão de pensar a solidariedade entre os dois, né, seja Cuba e Movimento Sem Terra, para construir resistências concretas. Então, temos uma parceria muito grande com a ANAP, que é nossa parceira histórica da Via Campesina, na construção também de experiências agroecológicas para perceber e compreender como Cuba desenvolveu, num processo de bloqueio intenso, como Cuba desenvolveu a agricultura com suas próprias formas de fazer, as semeias, os insumos, como Cuba desenvolveu também as formas cooperadas, como os campesinos se organizam em suas cooperativas. Isso tem sido uma dimensão importante para conjuntamente e de forma solidária a ANAP vem nos ajudando a pensar como também podemos em Brasil seguir avançando junto ao movimento agroecológico aqui em Cuba. A outra dimensão tem sido a própria educação, né? Compreender o sistema de educação em Cuba, mas também a educação popular, que o Centro Martin Luther King é um dos principais parceiros nesse processo. Além de tudo, também conhecer a resistência desde a cultura, como a cultura é um processo também de resistência e também manter viva a memória revolucionária. É uma parceria muito sólida com o Partido Comunista de Cuba há muitos anos e nós outros da MST, desta forma, podemos seguir também aprendiendo en diversos campos y resistiendo también en Brasil.
Y en este momento en que parece que algunos de los gobiernos neoliberales de la región de América Latina, algunos caen por las elecciones, otros están en una crisis social, política muy profunda, es el caso de Chile, de Ecuador, ¿cuál sería las posibilidades de tumbar al gobierno neoliberal y de ultraderecha de Jair Bolsonaro, desde tu punto de vista, han crecido después de esta ofensiva popular de los últimos meses?
Esa es una pregunta muy importante, porque incluso es una pregunta que hace pensar la naturaleza por qué Bolsonaro ganó. Para responder a esta sua pergunta, nós precisamos compreender como ele ia agora ao governo. Sempre pergunto, como é que vocês lograram, né, não evitar que o Bolsonaro ganhasse essa eleição? Como vocês puderam deixar que um homem desta forma, desta natureza, chegasse? Na verdade, há um processo da política, não só em Brasil, mas na América Latina, de um processo, de um aprofundamento nesta crise da capital, de um aprofundamento neoliberal que vai trazendo raízes muito conservadoras. E essas raízes foi ganhando também a dimensão do povo. E há em Brasil diversas formas do povo conceber isto. Há um povo que de fato aceitou Bolsonaro, mas é uma quantidade pequena. Hablamos que cerca entre 15, 20 e 25% que tem um apoio duro a Bolsonaro, ou seja, compreende a renda e defende a renda neoliberal, conservadora. Há um povo muito confuso, há um povo que está disperso e difuso, que não está compreendendo né, e que está muito desgastado da política representativa, do processo de corrupção que é histórico em Brasil, das grandes oligarquias em Brasil, e é uma militância de direita ou progressista que está fazendo luta e tentando em Las Calles. O grande desafio é que esta militância de esquerda e progressista consiga ampliar esse diálogo com esta população que está difusa, com essa população que não está compreendendo. E a isso nos queda ir para Las Calles. Nós outros do MST, por exemplo, tomamos uma definição é o último período de colocar nossa militância em outras tarefas, que não só a luta por reforma agrária. A militância que está fazendo, por exemplo, formação de base. A militância que está fazendo um curso chamado Realidade Brasileira, com todo o povo urbano. Somos um povo campesino, mas estamos construindo espaços de formação ampla, não só para organizações, partidos, movimentos sociais e populares, mas para o povo também. E uma outra ação também que estamos buscando é a agitação e propaganda. O que é a agitação e propaganda? É ir para Las Calles através do teatro, da música, da arte, nas diversas linguagens artísticas e dialogar com o povo, que às vezes tem uma dificuldade de ler um grande documento, uma carta ou né, um periódico, mas que outras linguagens conseguem. E também investir na luta por alguns setores. Há alguns setores em Brasil, e isto é importante, que estão em plena luta. A juventude, principalmente a juventude negra, a juventude LGBTI e a juventude que estão nas escolas, porque em Brasil há um retrocesso enorme no campo da educação. Há um retrocesso enorme no campo das investigações. Se terminaram muitas becas, então isso tira muitas pessoas o direito de estudar e a ser algum tipo de investigação. Então, isto tem colocado uma possibilidade de luta muito grande. A luta por moradia. Há pessoas sem teto em Brasil, muito. Cada vez mais morando em Las Calles. E há muitas pessoas sem terra. Então, a luta por terra também ganha uma importância muito grande. Então, na verdade, há setores que estão se mobilizando e esses setores temos que impulsionar. Nos surpreendeu a juventude em Brasil. A juventude está fazendo luta e é uma juventude que compreendeu esta leitura conservadora e ultra-neoliberal de Bolsonaro. Então, é um desafio muito grande. Mas mirar Chile, mirar Equador nos dá uma esperança muito grande. Mirar estas mobilizações muito diversas que tomaram Las Calles e com luta direta, com enfrentamento direto como visto em Chile. Isto nos dá as forças. Ah, não posso esquecer, sem dúvida, das mulheres. As mulheres tiveram um papel que é a campanha Ele Não. Foram para a rua com o slogan que é Ele Não, Bolsonaro Não. As mulheres cumpriram um papel fundamental. E são mulheres que têm uma renda feminista clara, mas outras não, mas é isto. Nós queremos, nesse momento, nos somar a todas e aí vamos dialogar conjuntamente. Este é um momento de trabalhar um processo de diversidade e, principalmente, impulsionar a luta criativa. A criatividade da juventude, das mulheres, dos meninos, temos que impulsionar em nosso continente.
Hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información Radio, el primero de este año 2020, esperando que los contenidos de hoy les hayan interesado. Seguimos aquí trabajando desde el equipo de Cuba Información para dar visiones e información que los grandes medios ocultan sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa.
Te hace yo perder el trío.